bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio número 23. Esta semana ha estado súper movida con todas las bajas que han seguido saliendo. Lo platicamos la semana pasada, pero por lo menos ya empezamos a ver un poquito la luz. Ya hay fichajes anunciados, confirmados, oficiales por todo lo alto. Y eso me da mucha tranquilidad porque, pues bueno, muchas jugadoras de calidad van a estar compitiendo el próximo torneo, aunque sea con otros colores, y eso es algo bueno. Por lo pronto, León se está armando con todo, ¿eh? Ya se anunciaron las llegadas de Naila Vidrio, Lucero Cuevas, Esmeralda Verdugo, Brenda Viramontes y Sonia Vázquez, hasta ahorita. Sin duda son contrataciones súper interesantes para el equipo y esto ayudará a que el nivel de competencia de la liga pues empareje. León se está anotando un super 10 a la hora de anunciar los fichajes. Le ponen este toque, la están haciendo de emoción y esas formas pues no nada más crean expectativa con el público, sino que hacen sentir esperadas a las jugadoras. Desde el día uno las reciben con esto que seguramente las hace sentir parte de la familia. Y León, ustedes muy bien. Por otro lado, Rayadas anunció a Alejandría Godínez como su fichaje bomba y pues la verdad es que no me sorprendió. O bueno, sí, pero no. Me sorprendió porque Claudia Lozoya lo ha hecho muy bien y yo pensaría que no necesitan otra portera, pero por otro lado, pues con la calidad que tiene Godínez, dejar un equipo como Tuzas, pues tenía que ser por una mejor oportunidad en todos los aspectos, desde el económico hasta el reto futbolístico. La portería de Rayadas va a estar custodiada muy bien y la pelea por la titularidad se va a poner sabrosa, va a crear mucha competencia, aunque yo hubiera reforzado otras líneas de ese equipo, pero bueno, yo qué, ¿verdad? Yo ni DT, ni nada. Yo solo soy una simple aficionada y dejemos a las y los expertos hacer su magia. Atlético de San Luis es otro equipo que ya se empieza a armar. Ya anunciaron a Carolina Cepeda que llega de León y a su nuevo director técnico Rigoberto Esparza y eso va a traer una reestructuración en el equipo, espero. Pues con todas estas bajas que anunciaron, pues vamos a ver con qué seriedad se toma la directiva a su equipo femenil. Por su parte, mis Chivas regresaron con sus desplegados y qué buena contratación hicieron. Alicia Cervantes es una gran jugadora que puede jugar por la banda, por el centro, pelea todos los balones y no voy a mentir. Estoy emocionada de pensar en las variantes que puede haber en el equipo y de la competencia que va a haber para el próximo torneo, así que vamos a esperar lo mejor y ya veremos qué otros fichajes se concretan para las del Guadalajara. Por otro lado, Carla Rossi es nueva DT de Gallos y me da mucho gusto por ella. Es una gran entrenadora con muchísimo conocimiento sobre fútbol. Tachita la directiva de Cholas que la dejó ir. Pero ustedes saben que siempre voy a preferir que a donde vayan, ya sea jugadoras o DTs, pues sea donde puedan mejorar o el plantel o su propia carrera futbolística. Y pues bueno, creo que con la llegada de Rossi, Gallos puede dar ese salto de calidad que hace falta si es que la directiva la respalda con contrataciones y con inversión a la infraestructura del equipo. Así que vamos a ver cómo se comporta el siguiente torneo para el equipo de Querétaro. Y para cerrar este recuento de novedades, Renae Cuellar firmó contrato por 2 años con Cholas, lo cual me pone sumamente feliz. Ya ustedes saben que yo soy chiva de corazón y chola de nacimiento, así que, pues bueno, yo ya puedo respirar. Desde que dijo que su contrato vencía el 31 de mayo, no hombre, cada que subía algo a Instagram Stories se me paraba el corazón porque ya se me decía que se despedía. Dicen que América y Chivas buscaron llevársela, y la verdad no los culpo. Renae es una jugadora extraordinaria, pero también sabemos que para ella la familia es lo más importante, y Tijuana le da la posibilidad de estar muy cerca de ellos, y aparte, pues se ha acoplado muy bien en el equipo, y pues qué mejor que tenerla aquí por 4 temporadas más. Los fichajes no van a parar, y seguramente en lo que te estás escuchando el podcast mientras lavas los trastes o tiendes tu cama, pues deben estar saliendo fichajes nuevos, así que vayan en este momento a Futbolera-3 en Instagram y Futbolera en Facebook para que no se pierdan nada del fútbol de estufa. Pero bueno, después de este pequeño resumen de lo más relevante de la semana, todo esto de las bajas es un tema mucho más profundo que hay que analizar. Lo medio comenté en el episodio pasado, pero no quise profundizar porque sabía que esta semana iba a platicarles sobre el tema y aunque la Liga MX es muy joven y va por su 7º torneo, creo que ya es momento de empezar a preguntarnos, ¿y las fuerzas básicas, apá? El fútbol femenil no había sido tomado en cuenta por años y ni siquiera ahora recibe todo el apoyo que debería, pero ustedes ya saben que eso es otra historia. Lo que sí hay que decir es que claro que hay avances, hay mejoras, y la principal pues es que ya tenemos una liga profesional. El problema es que cuando la liga se creó, se veía como una liga de fogueo para futbolistas jóvenes, que fuera semillero de talento, no se pensó como una liga para jugadoras que buscaran su consolidación o que fueran repatriadas, y ahorita les explico por qué. Al principio, cuando se hicieron visorías, muchos equipos buscaban jugadoras que no superaran los 20 años, ya que pues esto les garantizaba de alguna manera tener talento joven, mucho más moldeable y que coincidiera con el perfil que buscaban. Estudiante, que viviera en su casa aún para que no tuviera gastos ni dependientes económicos y pues que no le hiciera de tos con sueldos de risa, digo precarios que pusieron, pero también eso es otro tema. Y una vez que las visorías pasaron, la liga anunció restricción de edad para jugadoras mayores de 23 años, por lo que los equipos solo podían tener 4 jugadoras mayores de esa edad, pero solamente podían convocar a 2 por partido. Para la apertura 2018 y clausura 2019, se elevó la edad a 24 años y se abrió la posibilidad de que las 4 pudieran ser llamadas a cada juego, pero solamente 2 iban a estar en la cancha al mismo tiempo. En la temporada 2019-2020 nuevamente subieron la edad a 25 años y finalmente el próximo torneo esta regla pues se elimina. ¿A qué quiero llegar? La liga priorizó durante los primeros 3 años el desarrollo de jugadoras jóvenes, parte para sacar nuevo talento y descubrir a quienes pudieran llegar a alcanzar un nivel de competencia como para nutrir las diferentes categorías de selección nacional y que la Liga MX fuera de fogueo pero a su vez formadora. Empezaron este camino como profesionales mientras se adaptaban a entrenar todos los días, a empezar a cuidarse, a dejar de desvelarse, etc. El problema es que los equipos, lejos de establecer categorías para llevarlas de a poco, las integraron al primer equipo sin procesos previos. No está mal. En algunos casos puede funcionar muy bien si estas jugadoras muestran cualidades que las hagan competir por un puesto titular hasta ganarlo, pues te da como resultado a jugadoras muy jóvenes con partidos cada semana que cuando sean elegibles para selección nacional, no solamente van a entrenar durante las concentraciones, como pasaba antes, sino que llevan un proceso para profesionalizar su trabajo, tener entrenamientos alto rendimiento y cada vez tener un mayor nivel de exigencia, pero también de responsabilidad para su equipo. Pero ¿qué pasa si no tienes fuerzas básicas como institución? Vas a tener que registrar jugadoras de más, porque las futbolistas jóvenes que tienes detectadas, menores de 17, pues van a necesitar entrenar en tu equipo y darles minutos, porque si no es en el primer equipo, pues ¿en dónde? Por eso algunas plantillas eran tan grandes, porque al no tener esas categorías inferiores, tenían que contemplarlas en el único equipo que había, y eso pues trae como resultado que algunas jugadoras pues no vean minutos porque o se retiran por falta de oportunidades o terminan yéndose a otro equipo donde puedan brillar. Lo cual tampoco estaría fácil porque en general las jugadoras son las que hacen sus arreglos para acomodarse en otros equipos. Después del primer torneo de la Liga MX Femenil se comentó, más de dientes para afuera que otra cosa, que se quería trabajar en un proyecto para que pues los equipos pues poco a poco pudieran tener fuerzas básicas y así poder formar jugadoras, llevarlas de poco a poco y ya después que fueran profesionales. Sin embargo, pues hasta ahorita no se ha establecido ningún criterio al respecto y esto puede ser por varios factores. Falta de dinero, falta de infraestructura y falta de interés. La cantidad de bajas que este torneo hubo, pues te dice fuerte y claro que urgen fuerzas básicas con la estructura debida. ¿Por qué? Porque al no tener categoría sub-17 o sub-15, donde puedes tener un proceso mucho más controlado por rango de edad, e ir evaluando sus avances, ya sea por no tener canchas, dinero o personal para poder atender estos equipos, pues las jugadoras que tienes en tu primer equipo, por ser las más destacables para su edad, pero que aún no están listas para competir profesionalmente, se convierten en imprescindibles cuando las cosas se ponen difíciles, como el caso de la pandemia, que obligó a los equipos a priorizar recursos. Y al final, tener jugadoras de más, pues les salía más barato que tener todo lo que se requiere para que una categoría de fuerzas básicas pueda operar. Entrenadores, auxiliares técnicos, personal médico, fisioterapeutas, nutriólogos, etc. Que igual, pues lo puedes compartir con tu equipo profesional femenil, pero sí o sí le vas a tener que meter más dinero. Y no está mal priorizar recursos. O sea, todas las empresas lo hacen para poder salir a flote, especialmente en una crisis como esta. El problema es que la Liga MX Femenil, de por sí, pues ya es una liga vulnerable por no tener todas estas condiciones favorables para su desarrollo óptimo y al sufrir estos recortes, atrasas el proceso de avance que se había dado. Lo interesante es que a 3 años de creación, los rangos de edad te dan para sacar algunas conclusiones. De acuerdo a datos obtenidos del sitio de la Liga MX Femenil, las jugadoras de 14 a 17 años representan el 15.47% del total de registros de la liga con respecto al torneo anterior. Aunque la nueva regla dice que ya no vas a poder registrar jugadoras menores de 15 años, la liga también te dice que si tienes jugadoras de menos de esa edad registradas desde el torneo pasado, no vas a tener ningún problema. En este caso, Brenda Vega y Ali Soto de Tuzas, pues podrían participar, ya que ellas tienen 14 años, pero están registradas desde el torneo anterior. Pero si seguimos echando ojo al tema de las edades, vamos a encontrar que hay 11 jugadoras de 15 años, 24 de 16 y 45 de 17 para dar un total de 82 jugadoras, lo cual está muy bien. Pero el pico de rango de edades lo tenemos en las jugadoras de 18 a 21 años, que es un 34.71%, y las de 22 a 25 con un 31.13% del total de los registros en la liga antes de que se anunciaran las bajas. Si vemos como caso de éxito el subcampeonato mundial de la sub-17 en 2018, en el que muchas jugadoras de esa selección venían de la Liga MX, pues no es complicado darse cuenta que esas jugadoras, la mayoría, ya se encuentran en el rango de 18 a 21, por lo que si queremos refrendar estos resultados y superarlos, pues necesitas trabajar en un modelo que permita seguir produciendo jugadoras de nivel con oportunidades de jugar, porque sería interesante analizar cuántas de las jugadoras de 14, 17 años que hay ahorita tuvieron minutos en sus equipos o que fueron titulares indiscutibles. Y varios equipos ya contaban con escuadras en ligas amateurs antes de que se formara la liga, y otros empezaron a prestar la atención o los formaron una vez que la Liga MX Femenil llegó. Pero el hecho de que no todos los equipos le hayan entrado a esta apuesta, pues te dice que es un objetivo a mediano plazo que la Liga MX Femenil tendría que tener o tendría que alcanzar. Tuzas, Chivas, Atlas, América, Cholas y Tigres, por ejemplo, pues ya se encuentran en este proceso de tener equipos categoría sub-17, de ir buscando la manera de echar mano de jugadoras más jóvenes para que poco a poco pues se vayan integrando a un primer equipo de acuerdo a sus aptitudes. Y en el caso de Chivas tiene incluso sub-15, me parece, y Tuzas también, lo que les permite trabajar en el desarrollo de las futbolistas, y esto pues se va a reflejar en un tiempo. Las fuerzas básicas en todos los equipos ayudarán un montón a que las jugadoras se empiecen a formar mucho antes de tener este cambio tan brusco de liga escolar o de olimpiada juvenil, que si bien pues son torneos que tienen un grado de dificultad, pues no son competencias de larga duración y tampoco tienen esta exigencia que sí te da una estructura profesional, aunque sea en su antesala, y esto te va a dar mejores resultados a mediano plazo. Pero la creación de fuerzas básicas pues tampoco te resuelve todos los problemas, porque ¿con quién van a jugar? No pueden estar viajando como el primer equipo porque tienes otro gasto, y ya veo a todos los clubes parándose de pestañas por tenerle que meter todavía más dinero, pero entonces tendrían que crear otros parámetros de competencia por zona para que puedan jugar con regularidad y establecer, no sé, algún torneo que ya exista o crear alguno nuevo, semestral o anual, para que ahí se pueda mostrar con mucho más claridad los avances pues que estas categorías van dejando. La inversión en fuerzas básicas supondría una apuesta grandísima para el fútbol femenil en México, porque pues te ayudaría a garantizar este mecanismo de búsqueda constante por talento para selección, y va a ser muy importante que si no se han planteado este tipo de estrategias, la liga comience a tomárselo en serio y evitar que a mediano plazo tus jugadoras crezcan con la liga y dejes de lado el desarrollo deportivo de jugadoras menores de 20 años. Ojo, no estoy diciendo que las jugadoras de más edad no importan, pero es muy claro que ellas son las pioneras en esta parte de profesionalizar el fútbol femenil en México. Si comparas quizá el nivel de una jugadora de 25 años con experiencia en torneos internacionales, con otra de la misma edad que apenas está siendo descubierta en la liga, y con una jugadora que llegó a la Liga MX a los 15 o 16 y ahorita ya tiene 18 o 19, pues es lógico que las más jóvenes resulten a la larga mucho más completas. Imagínate lo que pasaría si esto llegara a suceder desde más pequeñas. Conforme ha evolucionado la liga, se ha ido elevando un nivel de competencia porque pues ya tienes jugadoras jóvenes y jugadoras mayores que en conjunto van haciendo la liga mucho más atractiva. Con la regla de mayores relajándose cada temporada, pues también le permitió a jugadoras que estaban fuera poder jugar en México, ya sea porque cuando se fueron no había liga profesional o porque los equipos ya tenían cubiertas las posiciones de jugadoras mayores. Agreguen que a partir de la apertura 2019 ya se podían fichar jugadoras mexicoamericanas, pues la liga subió un escalón en cuestión de nivel, de roce y de intensidad de competencia. Pero eliminar la regla de mayores puede ser un arma de doble filo, porque vas a tener que ir adecuando la estrategia de la liga para poder encontrar los cambios que favorezcan tanto la competencia y que el espectáculo sea muy atractivo, porque pues al final eso es lo que te va a ayudar a generar y atraer a las marcas, pero también que no vayas a dejar de lado los procesos juveniles. La obligatoriedad de cumplir la regla de los 1,000 minutos para los equipos va a ser muy importante para este 15.47% de jugadoras jóvenes porque van a poder ver actividad. De acuerdo a la regla, el equipo está obligado a alinear durante 1000 minutos a jugadoras nacidas a partir de 2001 en adelante durante la apertura 2020 y eso pues te ayuda a que de manera forzada ellas puedan tener esta regularidad que necesitan. Los equipos que le entren a esto de formar básicas en sus clubes pues van a tener la ventaja a largo plazo contra equipos que se han dedicado a traer jugadoras con sueldos muy por encima de la línea media, como el caso de Tigres, por ejemplo, que a pesar de poder echar mano del equipo universitario, su carta fuerte ha sido traer jugadoras que han sido seleccionadas nacionales o repatriar mexicanas que jugaban en Europa para sumar a esa base sólida, en donde si bien generan competencia fuerte con tantas jugadoras, pues las menores de 20 años quizá no tengan muchas probabilidades de llegar al primer equipo o de afianzarse con la titularidad. Si queremos aspirar a competir en mundiales de todas las categorías y obtener buenos resultados, vamos a necesitar enfocar la atención en quienes vienen detrás. Las jugadoras que en 10 años van a ser inamovibles de selección, que van a aspirar quizá a jugar en el extranjero y que te van a dar ese diferenciador que se necesita, pero que ahorita, la verdad, pues todavía no tenemos. Si comparamos la Liga Universitaria de Estados Unidos como el escalón previo a ser profesionales, pues estamos en pañales, no es más, en pañales sería decir mucho, porque significaría que estamos trabajando en esos cimientos que precisamente son los que quiero señalar que todavía no se están poniendo aquí en México. La competencia en Estados Unidos es feroz para quienes quieren aspirar a ser elegibles para el draft, y físicamente las jugadoras son unas atletas porque antes de pulir técnica y estilo de juego, son muy fuertes físicamente. Y eso se nota al momento de ver a las jugadoras con experiencia de la liga profesional. México tendría que apostarle a un sistema similar o que busque esta excelencia deportiva desde edades tempranas para que al momento de llegar a la Liga MX femenil, pues podamos tener jugadoras con un nivel extraordinario.
Oye, futbolera, ¿y cómo le vamos a hacer para que no termine funcionando como el de los hombres?
Bueno, aquí la ventaja que tenemos es que el fútbol varonil nos sirve de reflejo para imitar lo bueno, lo que les ha funcionado y evitar los vicios o las decisiones que han terminado por perjudicar el desarrollo de la liga. Posicionar el fútbol femenil no solo es apoyarlo, sino presentarlo de otras formas. Hemos visto que fuerzas básicas en la varonil es un engranaje en el que pocos ven su llegada al primer circuito. Acá tendríamos que buscar que esas fuerzas básicas funcionen de forma distinta para tener pues los resultados diferentes que esperamos. ¿Cómo le podrían hacer? No lo sé, quizá competencias a nivel universitario, que hubiera una liga unificada, que recibiera recursos de la federación o que la misma federación pudiera dirigir parte de lo que la FIFA les da para fomentar el desarrollo del fútbol femenil en México. ¿Para qué? Para que las escuelas puedan tener mejores instalaciones, mejores programas de entrenamiento y que eso te ayude para que las jugadoras que desde temprana edad están formándose en las escuelas puedan llegar con un nivel mucho mejor de competencia al momento en el que van a una visoría. No suena descabellado que a largo plazo tengamos, no sé, un draft, igual que en Estados Unidos, que las jugadoras universitarias sean elegibles de alguna forma para que los equipos puedan echar mano de ahí, quizá como le hacen ellas, que el equipo que terminó con menos puntos en el torneo, pues sea el que elija primero para que tengas una liga mucho más nivelada y que puedas darle salida a las jugadoras que ya destacaron desde temprana edad y que te pueden dar este salto de calidad, pero cuando lleguen a la liga profesional, su formación va a estar mucho más sólida que las jugadoras que estamos viendo ahorita en la liga. Y yo sé que va a haber muchos que me van a decir, ah, pues está soñando, eso es utopía, porque el otro día platicaba con alguien sobre el tema y me decía, es que no va a pasar, ahorita no va a pasar, estamos apenas empezando, no creo que se dé, va a haber muchas trabas, y puede ser, pero también necesitamos empezar a anticiparnos para lograr las mejores prácticas y que éstas se lleven a cabo con las planeaciones necesarias para que pues cuando llegue el momento de tomar decisiones que nos lleven a este tipo de estrategias, pues no se gane el aventón. El fútbol femenil es cada vez más redituable a nivel global, poco a poco las marcas le empiezan a apostar, están dándose cuenta que sí hay un negocio y eso lo voy a platicar en otro episodio de cómo pues las marcas que no le están apostando al fútbol femenil se están perdiendo de un gran pedazo del pastel, pero creo que las fuerzas básicas te pueden poner un paso adelante en esta carrera por lograr capitalizarlo en México. La pregunta que dejo sobre la mesa es, ¿quién va a ser el primer equipo en cosechar esos éxitos? Pero bueno, muchas gracias por escucharme. Recuerden seguirme en mis redes sociales, futbolera-3 en Instagram, y Futbolera en Facebook. Compartan el episodio, por favor, califíquenlo, descárguenlo, denle me gusta, cuéntenme qué opinan de este tema. Y recuerden que también pueden escuchar el podcast en YouTube, así que suscríbanse y déjenme sus comentarios también por allá. Denle me gusta, activen la campanita para que les avise cuando haya nuevo episodio. Nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye.